mojado.
Pies secos, pies mojados.
Sí, la ley Campanaba, los cubanos que llegaban a tocar suelo firme, o sea, tierra firme, sin ser interceptados, a quedarse por, en los Estados Unidos.
Sin problema. Capitán Rubén Valdés, del Cuerpo de Bomberos, ¿cómo te va?
Sí, señor Enrique, buen día, sus órdenes.
Gracias por atendernos. Estamos acá con mi compañero Carlos Gómez. Y viste que ayer hubo dos incendios, ¿verdad? Pero nosotros queremos hablar del incendio de la fábrica poliuretano ahí en Fernando de la Mora, porque, y lo que queremos es chequear contigo esta información, aparentemente fue por una quemazón de basura. ¿Es correcto eso, Rubén?
Es correcto, porque lo que se quemó, es decir, es correcto, de acuerdo a declaraciones de uno de los, tengo entendido, propietario, al menos responsable de la firma, ¿verdad? Porque lo que se quemó estaba en el patio de la empresa, eran residuos de poliuretano, eran unos aislantes térmicos y entendido acústicos, y según él expresó en la televisión misma, decía que eso fue premeditado y que aparentemente alguien prendió y ya no lo pudo sofocar adecuadamente y eso se le propagó. Eso es lo que ellos expresaron, ¿verdad? Entonces, consideramos que fue así, ¿verdad?
Claro, pero el relato tiene digamos elementos muy graves, Rubén, porque yo tengo entendido que no es que vos podés agarrar y quemar nomás la basura, sea cual sea su naturaleza, y mucho menos poliuretano, ¿verdad?
Sí, esto es, en principio, cualquier quema basura está prohibido porque es un delito ambiental, no sé si es delito, pero es una falta ambiental, ¿verdad? Y está prohibida, pero tuvimos ya en esta misma semana, después del tema de la ANDE, ahí sobre acceso mismo, uno que estaban cortando o limpiando un terreno y no tuvieron mejor idea que empezar a quemar lo que habían cortado y resulta que eso se fue casi propagando a unas casas vecinas que están ahí. En el área que yo sé, en Asunción, sé que está prohibido y creo también área central y que es un delito ambiental la quema de basura. Y ya en algunos casos han quemado comercio, inclusive supermercados en la zona de Villa Elisa, por ejemplo. No fue basura, pero es que querían quemar, que tenían cupí, una cosa así, empezaron a quemar eso ahí, se les propagó un agua, se les fue y quemó el supermercado. ¿Verdad? Eso es una cosa que se suele dar también bastante en el área de emergencias.
Ahora, yo una cuestión que quiero ir nomás, Rubén. ¿Estas personas están identificadas, digamos, nombre, apellido, todo eso ya se sabe?
Sí, ayer detrás de la villa, sí, porque llegó incluso la policía de la zona, hizo la alta correspondiente, determinó inclusive el tipo de producto que están, porque los productos estos que tienen para nosotros la denominación de materiales peligrosos, ¿verdad? Los productos poliuretanos, etcétera, ellos tienen siempre unos rótulos de identificación que nosotros sacamos fotos, a través de la tecnología ahora es más fácil de eso, sacamos las fotos, los rótulos y lo que se llama el diamante NFPA, que es también una forma de identificación de los productos y eso enviamos a la persona encargada de materiales peligrosos, tiene una guía de respuesta a la emergencia y nos define, bueno, esto es corrosivo, esto es autoextinguible, pero tiene una distancia de 100 metros en principio para el ataque si nos atola y en eso estaba que van a riesgo a la salud, tenemos de gases tóxicos, ¿verdad? En la combustión de estos productos.
Claro, porque a donde yo quiero llegar nomás es que, a ver, chicos de la fábrica, hagan lo que quieran, pero ustedes no pueden poner en riesgo a los demás.
Así mismo, no, eso es lógico. Cualquier humo, naturalmente, por darle ese nombre, en la combustión ya representa una cierta toxicidad. Bueno, la madera será menor, pero es irritante igual, ¿verdad? Y un poco también sofocante, como cualquier gas que no sea el oxígeno que nuestros pulmones están preparados para, digamos, procesar. Pero de ahí en adelante todo ya representa un riesgo de menor o mayor grado. Y a medida que hablamos de productos sintéticos, plásticos, poliuretanos, el riesgo aumenta fundamentalmente. Reitero, en nuestra guía de respuesta a emergencia dice que se tiene que delimitar una zona de seguridad de 100 metros como mínimo para el primer ataque inicial. Y no se puede trabajar sin equipo de protección respiratoria y sin embargo veíamos gente que venía simplemente con un pañuelo o una cosa así sobre la boca, ¿verdad? Entonces, sí es un riesgo, porque no porque lo diga yo, sino porque es un producto que está normalizado con ese riesgo, ¿verdad?
Claro. ¿Fue en este caso que se quedaron sin agua o en el anterior?
En el anterior porque teníamos el problema de la distancia, teníamos el problema de la intensidad del fuego y ese es el tiempo que nos avisaron y el tiempo que llegaron las autobombas, algunas de Asunción, del área central, ¿verdad? Y por darle una idea, imagínese usted una sala, una habitación o algo así y prácticamente hasta el techo de mercadería, ¿verdad?
Sí.
Ni por más que se lance el agua no puede llegar exactamente ahí, ya a la primera unidad que llegó, ya antes eso ya vio el humo, prácticamente se veía casi desde aquí Fernando de la Mora, ya uno podía verificar el humo, ¿verdad? Entonces ya pidieron otras cosas también, pero no se pudo controlar. Es decir, la limitación, la carencia de la producción continua de agua es real, pero también paso a agradecer a parte de la comunidad de una guatería, creo que Cáceres es el apellido, que proveyó, no con la presión que precisamos, pero que proveyó, y ahora mismo nuestro personal de la séptima compañía San Lorenzo y la primera compañía Asunción están yendo otra vez allí para continuar con los trabajos de remoción y enfriamiento y de los últimos focos de incendio.
Claro, y este llamado a atención también a SAP, ¿verdad? Porque el tema de la provisión continua de agua es responsabilidad de ellos, porque parece que nunca tomamos en serio hasta que nos ocurre, hasta que necesitamos. En algunos lugares, aquí en el centro de Asunción, por ejemplo, están, pero o no tienen la presión que deberían, o están averiados. ¿Qué pasa en general? Ustedes que tienen que lidiar todos los días con eso.
Mire, yo trabajo, como le digo a la gente en emergencia, yo trabajo sobre realidades, no sobre supuestos, ¿verdad? Es decir, nosotros ponemos muchas cosas aquí, pero la realidad en esos servicios públicos no funciona. Ni siquiera tenemos los básicos de desagües, ¿verdad? De todo eso. Entonces, ni siquiera eso, menos voy a esperar que tenga un buen sistema de protección o prevención de incendios. Esa es la realidad, y sobre esa realidad hay que trabajar. ¿Y cómo se trabaja esa realidad? Que son las empresas, digamos, no las responsables en el sentido quizás oficial, si bien hay normativas también municipales, pero si yo quiero proteger mi empresa y tengo que presentar la medida de protección contra incendios, llámese extintores, llámese rociadores, bocas de incendio equipadas, sistema de atención y capacitar a mi personal. Porque en la realidad también, por más que haya lo mejor hidrante, va a servir para, lógicamente, que el incendio no sea mayor, pero un incendio, si en 5 minutos no es controlado, ya prácticamente es muy difícil. Imagínense, y ningún vehículo de bomberos en Paraguay, a no ser que sea su vecino, por decirle así, el cuartel de bomberos va a llegar en 5 minutos. Claro. Esa es la realidad. Entonces hay que trabajar sobre realidades que nos hacen, como tenemos, estamos acostumbrados, acá lo saben, ¿no? Si la gente no respeta el semáforo, bueno, tenemos que estar acostumbrados a esa realidad, y aunque esté en verde, yo tengo que mirar a ambos lados por las dudas, por si viene así. Y hay que trabajar en emergencia sobre realidad, no sobre supuesto, ¿verdad?
Tal cual. O sea que, y hablando de realidades y de cuestiones que tienen que tomar en cuenta los emprendedores, el tema de los seguros. Mucho se critica también de que no hay una cultura de contratar seguros. ¿Y cuán importante es, verdad, para poder cubrirlo con las pérdidas? Cuando ustedes tienen algún porcentaje, o sea, no sé, de por ahí te tomo desprevenido, ¿verdad? Pero en la mayoría de las intervenciones que hacen, ¿la gente tiene o no seguro o prácticamente está sin ello?
Y una buena cantidad tiene seguro, eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Si no, siempre hay perlita, el famoso, justo ayer se venció mi seguro y hoy me pasó esto, ¿verdad? Justo pensé, justo el contador tenía que estar haciendo tal cosa, justo estamos verificando 3 propuestas para ver qué tomaba y se le quemó, ¿verdad? Y, es decir, ahora, lo que hay que cambiar es esa cultura de pensar que el que tiene seguro es porque tiene plata. Al contrario, cuanto menos dinero tenga yo, más tengo que tener seguro, porque lo poco que tengo que poder reponerlo, ya que de otra forma no lo voy a hacer, por un lado. Es decir, tengo que proteger mis bienes como si soy pobre. Si el del seguro, si yo tengo 50 supermercados, se me quema uno, y bueno, me van a responder hasta enseguida eso porque tiene otro asegurado. Pero si tengo un solo comercio, tengo que proteger eso que estoy teniendo allí, ¿verdad? Y el empresario, entonces, primero que hay que tener seguro. No hay pretexto en este tema de que soy pobre, no sé, no, porque vas a ser más pobre después cuando se te queme todo. Segundo, el incendio es uno de los que más destruye. Si un comercio, una empresa puede ser asaltada, se puede robar 200 millones de guaraníes, pero esa industria, esa empresa, el otro día está trabajando. Puede morir cualquier funcionario, esa empresa, el otro día está trabajando. Puede morir el dueño de esa empresa, vamos a hacer el velorio correspondiente, al otro día esa empresa está trabajando. Pero si se llega a quemar, como ustedes ven acá, se pierden estructuras, se pierden equipamientos, se pierden maquinaria, se pierden mercaderías. Y hay una cosa que la gente no entiende, y a veces no toma el seguro, lo que se llama el lucro cesante. Es decir, esta empresa tiene compromisos con clientes, tiene compromisos con otros proveedores que a lo mejor ya les dieron dinero, inclusive adelantado por la compra. ¿Y dónde, cómo va a reponer todas esas cosas? Después la pérdida de la cartera de clientes. Si una panadería se quema, yo no voy a estar esperando a que vuelva a reiniciarse para comprar pan y a comprar de la competencia. Entonces, el daño que hace a una industria, independientemente de los impuestos de esa industria, independientemente de los puestos de trabajo también, realmente hace mucho daño a la economía de un país.
Tal cual. Rubén, muchísimas gracias por esos datos. Muy amable. Correcto. Por tu tiempo.
Okay.
Rubén Valdés, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Carlos, nos quedan pocos minutos de tiempo. Yo quiero...